¿Qué es esto del nuevo uruguayo? Una línea, una corriente de pensamiento que va justamente atrás de este eslogan, que arranca en realidad a partir de un aviso publicitario del Nuevo Siglo, que ya se ha difundido y muchos la reconocen, pero a partir de ese eslogan, de ese concepto de nuevo uruguayo, se ha generado un debate en torno a dónde está parada hoy la sociedad, qué grado de avances ha tenido o qué grado de retroceso, porque algunos, por no decir muchos, sostiene que en realidad esto del nuevo uruguayo lo que hace es mostrar crudamente que la sociedad uruguaya está retrocediendo y no avanzando.
Ponemos a trabajar tu cabeza.
En perspectiva.
Somos así.
Está claro que el país, en términos económicos, tiene una bonanza, lleva una bonanza, crecimiento económico sin interrupciones de 9 años. Arrancó en 2003, después de la recuperación, después de la caída de 2002. Y eso, da la impresión, ha generado un cambio en el ánimo de todos. Y de hecho son muchos que a partir de esto hacen referencia a esto del nuevo uruguayo, que es un ser consumista, exigente, impaciente y hasta prepotente. En esta línea, ya la comentamos, el sociólogo Gustavo Leal ha advertido que en realidad esto implica, por supuesto que oportunidades, pero también implica un cambio. Se está incubando algunas islas de malestar por la calidad y los tiempos de los cambios, y sobre este punto se pueden dar consecuencias políticas a tener en cuenta. Vamos mirando hacia adelante a ver, justamente a conocer esta posición, estos puntos de vista del sociólogo Gustavo Leal, que está con nosotros a partir de este momento. Gustavo, buen día.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
En este informe que Brecha ya publicó hace el 20 de enero en particular, se hace referencia en muchos casos a el nuevo uruguayo a partir del consumo, a partir del consumismo, a partir de esta bonanza económica, a partir del acceso más fácil a créditos, a esta locura, si se quiere, por ir a los días, noches de descuento, en fin, una serie de cosas que tienen que ver estrictamente con el consumo. ¿Tú cómo ubicarías el punto de corte, si se quiere, para este nacimiento del nuevo uruguayo?
A mí me parece que el tema del consumo es un componente relevante de la nueva situación en el país, pero tengo la impresión de que es muy reduccionista pensar de que esta nueva sensibilidad que se está incubando en el Uruguay es una sensibilidad consumista, o que se pueda encapsular el fenómeno en el tema del consumo. Y me parece que hay que ser cuidadoso también con ciertas apreciaciones permanentemente negativas sobre el consumo, porque de última hay que tener en cuenta que el Uruguay como país es un país que de alguna forma vivió muchas décadas de infraconsumo, hay ciertos fenómenos ahora vinculados al consumo que están de alguna forma también poniéndose al día en cuanto a ciertos bienes materiales.
O sea, de vivir limitados por no tener recursos y demás, que podría uno decir, siguiendo tu línea de razonamiento, era la etapa de infraconsumo. ¿Ahora qué? ¿Estamos llegando a una etapa de sobreconsumo o estamos llegando, cómo catalogarías tú esto?
Bueno, ahí hay sectores de la sociedad uruguaya que siempre tuvieron un consumo excesivo, ¿no? Sobre todo los sectores de los trabajadores, los sectores medios en el Uruguay, históricamente han tenido un consumo restringido. Por lo tanto, hoy cuando existe una bonanza económica es bastante razonable que la gente lo primero que quiera hacer es poder cambiar una heladera vieja, su auto, su televisor, etcétera. Y me parece que no es... yo he escuchado, y en este informe de Brecha también había algunos análisis con un énfasis absolutamente negativo y denostando un poco el consumo. Y creo que hay que ser un poco cuidadoso, porque a veces es más que nada una respuesta o es un cliché ideológico sin mucho sustento en la realidad, decir que el consumo es malo, y cuál es una alternativa. Yo tiendo a pensar, y yo escribía en la nota esta de Brecha, que en realidad lo que está viendo en el Uruguay es está emergiendo una nuevas sensibilidades y nuevas uruguayeses, decía yo. En realidad, nunca hay una forma de ser, no hay un uruguayo. Obvio. Y tampoco no hay un nuevo uruguayo. La publicidad lo que hace es encapsula un poco, y me parece que tuvo la gran capacidad de encapsular ese perfume, o esa esencia que había, y lograrla reducir a una pieza de 40 segundos. Entonces eso tiene un valor, porque sintetiza, ¿no? Pero como toda consigna o como todo título, la síntesis a veces, si uno se queda solamente con eso, puede llegar a tener alguna dificultad. Lo que a mí me parece que hay es que en el Uruguay, fruto de un crecimiento económico como el Uruguay nunca tuvo, y fruto también de que venimos de la crisis económica más fuerte que tuvo el país en su historia, en 13 años pasaron esas dos cosas. Si uno mira desde el 98 hasta ahora, tocamos casi el infierno, con aquella crisis que de alguna manera conmovió las bases de la sociedad y conmovió las certezas de la sociedad, y conmovió muchos valores del Uruguay. El Banco País, el Banco Fuerte, estuvo a punto de quebrar. Entonces, sí, sí. Cuando eso pasa...
¿Y tú decís que pasamos del 98 para acá, del infierno al paraíso?
No sé si al paraíso, pero pasamos a un cambio muy drástico de... pensar de que en ese momento se discutía durante la crisis y previo a la crisis la viabilidad del Uruguay, si el Uruguay es viable. Esa es una discusión que ha estado, que ha sido un poco histórica del país desde la década del 50.
Pero entonces todas las referencias para esta línea de razonamiento van por el lado de la economía. Tú por ejemplo, marcás en esta columna que encontrás un punto para decir, bueno, acá esto cambió definitivamente. Y tiene que ver con las respuestas de la gente cuando se le pregunta en encuestas qué es lo que más le preocupa. Y que en ese sentido, a partir de finales de 2008, aparece que los conceptos, las situaciones económicas, dejan de ser una prioridad para que asuman otros aspectos, otros temas, como parte más importante de la preocupación de la gente.
Sí, yo creo que ahí hay un cambio. A finales del 2008 hubo un cambio en las tendencias de opinión pública, que durante 35, 40 años el Uruguay, desde que también hay estudios de opinión más sistemáticos desde el año 85 a esta parte, siempre los temas económicos vinculados al desempleo, la crisis económica en el país, y los temas vinculados a la economía estaban en el primer orden de preocupación.
El trabajo.
¿Por qué? Porque era un país que luego del 50 comenzó una agonía, y que esa agonía de un país con dificultad de encontrar un rumbo, con dificultad de encontrar una inserción internacional en el mundo, de encontrar cuál era su papel desde el punto de vista económico, fue en la década del 60 que se empezó a preguntar, Metor Ferrer hablaba del Uruguay como problema, Carlos Real de Azúa planteó muchas veces esta idea del impulso y su freno, el Uruguay como un país amortiguador, como un país que estaba en permanente crisis, y esa crisis de alguna manera, lo que desde mi punto de vista hizo, esa crisis permanente y esa falta de perspectiva del Uruguay, generó algunos procesos que fueron marcando al país. Por ejemplo, la raíz migratoria tan fuerte comenzó en la década del 60, donde el Uruguay se empezó a convertir en un país que expulsaba a sus ciudadanos. Eso fue marcando al Uruguay como un país donde los ciudadanos pensaban que la viabilidad era algo que estaba en cuestión. Un país tan pequeño, además un poco con el complejo de petiso y complejo de chico.
De hecho, en Brasil se nos ha llamado país llorón, ¿no?
Claro, somos el enano llorón de la región. Eso tiene que ver con una visión. En el ámbito académico se problematizó mucho la identidad del Uruguay. ¿Cuál es la identidad? ¿Cómo se construye la identidad del ser nacional? Cuando hay preguntas en una sociedad de ese porte, es porque se están buscando una respuesta de cuál es el rumbo, de cuál es el sentido de ser uruguayo, esa melancolía, que va asociada a una cantidad de frases que esa publicidad retomó, creo que con mucha capacidad de síntesis, de cómo vas, bueno, sí, voy tirando, esa idea de que nunca había una respuesta o nunca estaba el convencimiento de que podíamos ir bien. Entonces, ¿Por qué? Porque objetivamente cuando en un país emigraba una parte importante de su población y durante décadas se convirtió en un fenómeno, es porque ese país como asfixiaba, no daba oportunidades. Hay que recordar, bueno, esto también tuvo su traducción política. Cuando nace el Frente Amplio en el año 71, su consigna era: hermano, no te vayas, ha nacido una esperanza. Los partidos tradicionales también incorporaron este tema de el Uruguay como perspectiva. El esfuerzo que se hizo en la década del 60 de la CIDE fue el último esfuerzo, de alguna manera, de esos sectores de tratar de encontrar un proyecto, de dibujar un proyecto nacional. Bien, creo que lo que la crisis del 2002 y ese proceso tan doloroso de la sociedad uruguaya de alguna manera ubicó valores diferentes, y este proceso de crecimiento tan acelerado, tan rápido y tan acelerado, y tan cerca de este infierno que se vivió hace tan pocos años, de alguna manera empezó a generar realidades nuevas. Este es el tercer año donde el fenómeno de la emigración se revierte. Es decir, por tercera vez en 40 años, es decir, estos últimos 3 años, está regresando más gente de la que se va. Cuando pasan esas cosas, o cuando los fenómenos de la economía dejan de estar en la preocupación de la gente, hay que advertir que ahí hay cambios. Si durante 40 años la sociedad pensó que los problemas económicos eran el problema central y que en torno a esa dificultad había un problema de expectativa, un problema de expectativa de Uruguay como proyecto, de Uruguay como país viable. Entonces, esta idea del nuevo uruguayo, no es que hay un nuevo uruguayo y esta nueva modalidad es equiparable a todas las sensibilidades del Uruguay. Lo que yo digo es de que emerge un nuevo relato que está en disputa con los relatos anteriores. No quiere decir que el relato del país llorón y todo eso no exista, y la idea del atalo con alambre. Yo he trabajado un poco esa imagen de que esta idea del atalo con alambre, una cosa muy uruguaya, tiene que ver con ese relato de ese país que no se sabía si, bueno, tenías 2 años de crecimiento, después te iba mal, y por lo tanto atalo con alambre. Acá no había una seguridad, no había seguridades de proyecto vital de país. Y eso se sintió y lo sintieron muchos uruguayos, y algunos con un carácter más de innovador decidieron emigrar, y no emigraban solamente por temas económicos o por temas políticos. Muchos emigraron porque se sentían de que Uruguay no da.
No hay un estudio de eso, pero me da la impresión que si se hiciera en profundidad podría sorprender justamente el resultado, atendiendo eso que tú decís, ¿no? Que hay muchos, yo conozco gente que ganando muy bien en Uruguay decidió irse a ganar menos a otro país. Estoy pensando en un amigo, por ejemplo, que se fue a Alemania a ganar menos, y lo hizo por otras razones que no eran económicas.
Claro, y porque hay temas de climas culturales que son muy importantes, y de expectativas compartidas. Entonces, a mí me parece que, más que, en síntesis, más que un nuevo uruguayo, pensando de que esa nueva modalidad o esa nueva sensibilidad ahora es la sensibilidad de todos, lo que hay es una nueva sensibilidad que está emergiendo, pero que yo creo que tiene o está anclada, en primer lugar, en sectores que son muy dinámicos en el país, en sectores jóvenes en particular, que están codificando relatos nuevos y que no aceptan ciertas explicaciones.
A ver, por ejemplo, ¿cuánto pesa el fútbol en todo esto? Yo estoy pensando ahora que hablas de los jóvenes, en ese recibimiento que recibió, en ese recibimiento que se le dio a la selección sub-20 en el Mundial de Malasia, cuando saliendo vicecampeón se armó una cola, una movilización increíble de montevideanos que fueron a recibir a la selección sub-20, subcampeona del mundo.
Ahí hay, me parece que el fútbol, bueno, siempre estructuró al Uruguay. Tengamos en cuenta que el Uruguay nunca fue, no siempre fue un país llorón, ¿no? O un país triste y gris, como se dijo en un momento también y se sintetizó en una publicidad. El Uruguay en la década del 20 fue un país muy pujante, muy innovador, muy arriesgado. Si uno mira y lee las crónicas de las personas que llegaban al Uruguay en esa época, en la década del 20, encontraban un país que imaginó cosas como construir la Rambla de Montevideo. que imaginó hacer un palacio salvo, y lo hizo, que imaginó y se propuso construir un estadio en 6 meses o un palacio legislativo. Es decir, hay marcas en la ciudad de esa impronta, de ese país pujante, de ese país que se tenía fe. En la década del 50, Maracaná, de alguna manera, también ayudó a coronar un periodo de crecimiento que tuvo el Uruguay desde el 43 hasta el 51-52, que fue muy espectacular, pero no comparable con esto que estamos viendo ahora, que fue mucho más. Entonces,
pero perdóname, la referencia, estoy pensando, recordando ahora que Fernando Huidobro, en alguno de sus libros, dice que el declive de Uruguay arranca cuando en el partido Uruguay-Hungría por el Campeonato Mundial del 54, si mal no recuerdo, Uruguay termina empatando, quedando eliminado, y la pelota en una jugada no entra porque queda en el barro. Y creo que a partir de esa imagen, según se dice, empieza el declive de Uruguay a partir de ese momento. Una referencia más concreta no podía existir. Pero, no. En definitiva, el fútbol de algún modo que fue acompañando, fuimos acompañando.
Creo que el fútbol, como parte de la construcción de la identidad del país, ayudó mucho a encontrar también un relato viviente de cómo es la nueva forma de hacer las cosas.
En el dice, el fútbol nos aunó, nos aportó mucho a nosotros, bueno, en el Mundial.
Sí, pero aportó, creo que hay, a ver, el estilo Tavares, que uno lo podría sintetizar como el estilo de profesionalismo, de la planificación, del trabajo en equipo, de algo muy uruguayo, que es la mesura, ¿no? La cordura, la humildad, pero trabajo en equipo, profesionalismo y querer ganar. El tema del éxito, el querer ganar, es un componente que el Uruguay y el uruguayo en general codificaba medio con vergüenza, porque claro, cuando el país durante 30 años, 40 años tuvo un rumbo complicado, muchas veces sin rumbo o con rumbos autoritarios, como fue toda la dictadura militar, y de alguna forma eso acompañó también una cantidad de relatos de que, bueno, que en el Uruguay hay cosas que no se podían hacer, nosotros en el fútbol ya pasó nuestra época, nosotros pasamos, entonces el fútbol es un analizador de la sociedad muy relevante. Y creo que hubo un espejo de la sociedad en la selección uruguaya, en el maestro Tavares, donde ahí hay elementos que tienen que ver con esa nueva sensibilidad de la calidad, del hacer las cosas planificadamente, del dejar. Si hay algo que hizo la selección uruguaya es dejó el relato del atalo con alambre. Ahí no había atalo con alambre. Parte del debate que hubo sobre la selección uruguaya cuando el maestro Tavares comenzó y allá por el 2006 tenía que ver con cuáles eran las condiciones para hacer las cosas bien. Esa idea de hacer las cosas bien, ¿por qué? Porque hay que hacer las cosas bien y porque estamos en condiciones de hacer las cosas bien, es un cambio que para otras sociedades puede ser menor, pero para el Uruguay es un cambio trascendente.
Un contraste, y estoy pensando ahora a partir de lo que decís, puede ser la huelga en el fútbol en el año, después les digo cuál, porque viene, es parte del juego que se viene, la huelga que se hizo cuando Luis Cubilla era técnico de la selección y empezó todo ese dilema o esa discusión entre repatriados y locales, ¿no?
Claro.
Que en definitiva los repatriados quedaron en sus lugares, no venían acá porque se decía no suben la camiseta.
Sí, ahí hubo una disputa también sobre qué es el Uruguay. ¿Son los que viven acá? ¿Son los que están afuera? Y ese es un relato que la sociedad uruguaya ha tenido dificultades en codificar también, ¿no? Porque si uno mira la selección nacional hoy, la mayor parte están afuera y tienen ese rendimiento también porque el afuera les ha generado un ámbito de competitividad y de entrenamiento que aquí no podrían tener. Entonces, bueno, a mí me parece que esta emergencia de esta nueva sensibilidad, que vuelvo a repetir, no es una sensibilidad que esté instalada para siempre, porque las culturas y los relatos culturales de un país, de alguna manera, conviven con otros relatos y van ganando fuerza o perdiendo terreno de acuerdo a las realidades. Pero el fenómeno nuevo es que están haciendo esto, y ese es el punto importante.
Estamos conversando con el sociólogo Gustavo Leal. Vamos a continuar después de la pausa viendo dos aspectos, el de las oportunidades, raíz de estos cambios que se dan a nivel social, y también las amenazas, los desafíos que enfrenta la sociedad uruguaya, que incluso pueden tener hasta impactos a nivel político. Tú lo planteabas también, esto de el uruguayo que es más exigente, por ejemplo, que es más impaciente, que quiere que las cosas en términos de calidad mejoren más rápidamente, puede tener algún efecto en la política uruguaya. De estos temas volvemos enseguida.
En perspectiva.
Conversando con Gustavo Leal, sociólogo, acerca del nuevo uruguayo, se disparan desde la audiencia muchos aportes y comentarios que vale la pena precisamente comentar ahora. Nuevo uruguayo, reciclaje del nuevo Uruguay de la dictadura. Otro mensaje. La influencia atroz de los celulares en las clases bajas. Y aquí plantea otro ángulo. Después, otro mensaje. Además de todo esto que están hablando, el uruguayo es más inculto, más haragán, prefieren que le den todo hecho. Los porcentajes de jóvenes que no trabajan ni estudian es la muestra. Después aparece otro comentario que hace referencia a que, bueno, ahora está todo bien con la economía, pero ¿qué pasa cuando la cosa se dé vuelta? ¿Esto va a seguir así? Es una pregunta que queda planteada. Después, Ignacio dice que otra cosa que no se menciona es que antes los pobres tenían dignidad, posibilidades y estaban integrados. El nuevo uruguayo vive en una sociedad partida y con inseguridad.
Bueno, hay algunos comentarios de los oyentes, hay algunos que habría que poderlos entender en su perspectiva, en su complejidad. Esta idea de que es un reciclaje del uruguayo de la dictadura, no me queda muy claro el contenido. Yo vuelvo a repetir, creo que no hay que ser absoluto en estas cosas, eso es lo primero a tener en cuenta. Aquí el fenómeno que yo estoy intentando describir es que se ha instalado en ciertos sectores de la sociedad un relato cultural, una forma de entender la sociedad y una sensibilidad sobre cómo afrontar ciertos desafíos que es nueva. Y que esa forma y esa sensibilidad a su vez convive con otras sensibilidades y con otras formas. No es que ahora somos todos iguales, nunca fuimos todos iguales, y siempre está lo que en ciencias sociales se llama, bueno, la construcción de la hegemonía cultural, es decir, que hay ciertos sectores sociales que por su posición, por su liderazgo, por su capacidad, tienen la capacidad de instalar ciertos relatos de que las cosas son de determinada manera, y como la convivencia en una sociedad es un pacto de obviedad, la obviedad es muy importante en una sociedad. La obviedad es aquello que nadie discute y que es así. El atalo con alambre durante muchos años fue una obviedad. Una obviedad, y bueno, ¿y qué vas a hacer en este país? Es así, atalo con alambre, vamos tirando. Esas obviedades sintetizadas en esas frases tenían detrás un tema de expectativa social relativamente compartida por sectores mayoritarios de la población. Es verdad que siempre hubo innovadores y siempre hubo gente que se despegó de eso. Lo que yo estoy diciendo es que se está construyendo un relato que está comenzando a polemizar y a instalar un relato diferente, y donde no le sirve esa idea del atalo con alambre, no lo acepta como una obviedad.
¿Cuál es el origen del atalo con alambre? Porque acá Francisco, que nos escucha desde San Pablo, dice que en realidad el origen es una canción de Copani, rosarino y aparte hincha de Rosario Central. O sea que no es tan uruguayo como pensamos.
Bueno, Ignacio Copani creo que tuvo la capacidad de poner en una canción esta idea del atalo con alambre y lo explicó. Pero en realidad el atalo con alambre viene de mucho antes.
¿El concepto o el término?
El término atalo con alambre viene de mucho antes. Ignacio Copani lo hizo muy famoso con una canción que era muy simpática, donde de alguna manera tomó eso. Esa canción es la expresión casi rioplatense de esta sensibilidad que yo estoy diciendo y que ahora está en disputa.
¿Qué le decís al que dice que el nuevo uruguayo es el viejo porteño?
No, porque la identidad del Uruguay siempre se construyó en polémica con los porteños. Entonces, esta sensibilidad es una sensibilidad tiene la idea, porta ciertas convicciones de que hay que hacer las cosas bien, pero que no somos los ganadores, que nos atropellamos el mundo. Pero que ubica la posibilidad de éxito del Uruguay en una forma más razonada y más medida, pero que ubica el éxito como una opción. El éxito como una opción, la sociedad uruguaya lo condenó durante muchas décadas. Y nosotros eso tenemos que poderlo ver.
¿Ya no?
Yo creo que ya menos.
Hay muchos que dicen, ¿el IRPF qué es? Es un castigo al que le va bien.
No. Bueno, pero lo que pasa es que no podemos mezclar el dulce leche con la velocidad. Son cosas distintas. El IRPF es un mecanismo tributario con un objetivo que es, bueno, una redistribución de la riqueza que si puede mejorarse o puede tener un impacto mayor o menor, pero creo que es un es un andarivel distinto. El IRPF es un digamos, no se puede decir de que eso de alguna manera esté discutiendo la emergencia de estos relatos.
Gustavo, pero vamos al tema de las oportunidades, porque tú dijiste al principio, bueno, esto representa una oportunidad y también, en todo caso, una amenaza o un desafío para quienes están conduciendo hoy el país o los partidos políticos. Pero vamos al tema de oportunidades.
Yo creo que representa una oportunidad porque es un buen momento para poder poner en la agenda del país la construcción de la calidad y la calidad como un factor central. Nosotros siempre tuvimos como país la idea de que éramos tan pocos que no sabíamos si podíamos competir en el mundo y insertarnos en el mundo, y de ahí en parte la discusión sobre la viabilidad. Creo que esta, digamos, este relato que de alguna forma está emergiendo en la sociedad abre la oportunidad para discutir en ciertas islas del país los temas de la calidad y los temas de la gestión como un tema de primer orden. Por ejemplo, algunos temas que tienen que ver con la mejora de las políticas sociales, o con el ordenamiento urbano, o con los temas de la educación. Creo que cuando hay una... Hay ciertos cambios que en la sociedad se hacen cuando hay exigencias sociales que lo sostengan.
Sí, pero a su vez, por ejemplo, en materia de educación se dice insistentemente que se plantea, porque hoy es la principal preocupación, sin embargo, a nivel micro, los padres no están tan integrados con los hijos a la hora de acompañar en la educación.
Bueno, ahí ha habido un cambio en el modelo de familias en el mundo, que el Uruguay ha acompañado y que tampoco se puede pretender tapar el sol con la mano. Hay cosas que digamos, la dinámica laboral, la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, cierto desarrollo de ciertos patrones productivos que son a escala mundial, han generado también modelos familiares diferentes. Hoy la revolución silenciosa que Carlos Filgueira en algún momento planteó de que era la familia en el Uruguay, hoy hay muchos modelos familiares y muchos modelos de familias. Por lo tanto, es cierto que los padres están menos con los hijos, pero bueno, eso es parte también de ciertos códigos contemporáneos sobre los cuales en muchos casos no se puede incidir globalmente, no se puede cambiar, porque si no, es pensar de que nosotros tenemos una capacidad de ir contracorriente y contra el mundo. Creo que hay veces ese tipo de planteos esconde detrás una idea un poco conservadora de decir, bueno, no toquemos nada, tratemos de quedar como estábamos, porque como estábamos mejor. Esta idea, todo lo anterior, todo el pasado fue mejor, es una idea muy nostálgica, que también es el fruto de un país sin rumbo, amargado en el sentido de que tenía oportunidades cercenadas y que por lo tanto añoraba porque cualquier cambio hacia adelante siempre había sido en general malo, había sido para empeorar. Hoy creo que estamos en un ciclo económico, porque la economía en esto tiene un factor relevante, que está generando un conjunto de expectativas. Y a mí me parece que las transformaciones duraderas en una sociedad se dan cuando la sociedad se convence de ciertas obviedades nuevas. El vallismo, de alguna manera, fue una revolución cultural en el país. Logró instalar ciertos relatos y ciertas convicciones en la sociedad que fueron muy relevantes para el desarrollo. Por ejemplo, el tema del trabajo, la convicción del trabajo. Por ejemplo, la convicción de la protección social, la convicción de la importancia de la educación, de la importancia del ahorro, ¿sí? De la importancia del ahorro. Había ideas que se, de alguna manera, en ese proceso histórico se fueron plasmando, y que tuvieron la capacidad de incorporar. Fue un Uruguay muy tolerante, un Uruguay que hoy ya no es tolerante, el Uruguay vallista fue el Uruguay que trajo inmigrantes, y que el Uruguay los recibió de brazos abiertos. Hoy, cuando se habla de la posibilidad de que haya trabajadores de Argentina o de Brasil o de Bolivia que vengan porque en algunos sectores hay dificultades, bueno, hasta los sindicatos en algún momento se han puesto en contra. Entonces, esa tolerancia y esa capacidad de poder generar convicciones sociales en la sociedad que después ayuden a que ciertas cosas puedan cambiar, son relevantes, y esa es una oportunidad. La oportunidad, esta discusión que se ha dado en torno al censo, bueno, somos pocos, entonces estamos en extinción, tenemos un problema demográfico, no, yo creo que no tenemos, en realidad el censo lo que va a terminar diciendo, porque no se terminó todavía, es de que somos los que pensábamos que íbamos a ser, de acuerdo a las proyecciones, 3.340.000, 30.000 personas. Se han contado 3.250.000, pero en realidad hay una parte de la población que no se contó. La evaluación censal que se está haciendo va a dar un número de personas que se omitieron, como en general sucede en todos los censos, probablemente en este sea más alto, y vamos a estar en el número razonable de expectativas. De expectativas para lo que es la estructura demográfica del Uruguay. Y el Uruguay ahí tiene una oportunidad de pensar de un salto en mejora de calidad. Es decir, hay ciudades, por ejemplo, donde el crecimiento poblacional es tan grande que la posibilidad de planificación urbana es casi nula. Porque hay ciudades que crecen a lo que crecen un Uruguay por año. En ciudades como Montevideo o como las ciudades que nosotros tenemos en el resto del país, o en un país que no crece abruptamente en población, es un país que tiene oportunidades de excelencia. Y claro que hay que ser exigente. Hay ciertas cosas que no, que ya de determinado momento la gente dice, bueno, está, basta.
Ahora, tú decías para terminar que advertís que se está incubando algunas islas de malestar por la calidad y por los tiempos de los cambios. ¿Y sí, eso qué consecuencias puede llegar a tener?
Ah, yo creo que puede llegar a tener consecuencias políticas, obviamente, en el marco de una disputa electoral, de ciertos sectores sociales que entiendan de que esta prosperidad económica no se está desaprovechando en tiempos, y que hay cosas que se podrían haber hecho en este momento y que si no se hacen ahora no se hacen más.
¿Cómo por ejemplo qué?
Bueno, por ejemplo, un manejo, esta discusión que está habiendo ahora sobre el tema de las personas que duermen en la calle, yo creo que es un buen espejo para poder ver estas islas de incomprensión o de intolerancia que empiezan a haber, o de malestar, más que de intolerancia, en el Uruguay.
Tú te refieres a lo que se ha dicho, que justamente se están quitando indigentes que viven básicamente en el centro del país, en el centro de Montevideo, pensando en quitarlos para no obstaculizar el tránsito o el tráfico de personas, aunque después hay argumentaciones que dicen que va por el lado de no afectar a los turistas que llegan a Montevideo.
Bueno, yo creo que la medida, yo comparto la medida, pero me parece que la explicación en particular que dio el ministro de Turismo es muy desafortunada.
Vamos a escucharla, a ver si cerramos esta idea. A ver.
El tema de la apariencia, de la paz, de la tranquilidad, de la estética de las ciudades es muy importante, sobre todo que tenemos momentos, en momentos diurnos además, debemos admitir que hay mucha gente en lugares públicos, algunos de ellos especialmente visitados por turistas, algunos que integran incluso parte de los circuitos tradicionales, por ejemplo, de los cruceros, bueno, que desde luego preocupan al ministerio, y más allá de competencias jurídicas explícitas, las tenemos implícitas y en consecuencia muchas veces trasladamos nuestra inquietud a los organismos competentes a los efectos de ver si pueden atender esta situación y bueno, nos parece que así lo tenemos que hacer.
A mí me parece que el fundamento no es un fundamento estético, es un fundamento de derechos de los ciudadanos, y que tiene que ver con esta idea de que en un país que tuvo una crisis muy importante, el Uruguay toleró y estiró de alguna manera ciertos controles y dejó que ciertas cosas pasaran. Pero hoy este auge económico tiene como contracara de que hay una cantidad de personas que hoy acamparon y privatizaron el espacio público. Lo privatizaron, lo tomaron por asalto y lo privatizan. Y creo que...
Siento que en términos generales la pobreza bajó mucho y la indigencia también.
Claro, pero en parte ha aumentado la cantidad de gente que está durmiendo en la calle porque ha habido un ejercicio inadecuado de la autoridad.
¿En qué sentido, a ver?
Y en el sentido de no poner límites a ciertas cosas y no poder conjugar correctamente y fundamentar en la sociedad correctamente, sin miedo y sin prejuicios, del por qué las personas indigentes no pueden dormir en la calle. En primer lugar, no pueden dormir en la calle por ellos mismos. Y por eso la sociedad tiene que generar mecanismos para que esas personas no duerman en la calle. Una vez que el Estado, desde hace ya algún tiempo, ha desarrollado una infraestructura de servicios y de refugios, y que hay condiciones económicas de un desempleo muy histórico, bueno, hay que pasar a dar un salto en calidad en la sociedad y en la ciudad, que implica que hay que hacer prevalecer el derecho de los ciudadanos a usar el espacio público. Y que es un gran error pensar de que esas personas tienen el derecho de estar ahí. No tienen el derecho. Y hay que discutirlo en esta clave, en clave de derechos de ciudad y en clave de mejorar la integración. Pero claro, el argumento de los cruceros y de la estética es una llegada al problema que es muy complicada desde el punto de vista...
Llegas a la misma conclusión, pero recorres otro camino.
Bueno, pero lo que pasa es que los fundamentos importan. Los fundamentos importan. Porque también los fundamentos generan, de alguna manera, algo que es importante, que es cierta cohesión social y cierta legitimidad social para algunas medidas. Los cambios en la sociedad se hacen cuando hay legitimidad social acumulada de algunas medidas. Entonces, es muy diferente que a mí me expliquen. Yo creo que es que la ciudad y la sociedad uruguaya y el gobierno debieran de desarrollar un plan muy contundente con un objetivo que es que tratar de que ese fenómeno desaparezca, que desaparezca efectivamente el fenómeno de la gente tomando las plazas, acampando en cualquier lugar y durmiendo en cualquier lugar, porque no es un tema del centro, uno va a cualquier barrio y eso sucede. Entonces, la fundamentación del por qué se hace es muy distinta. Esta es una fundamentación que es una fundamentación un poco de élite. Y es muy complicada para la sensibilidad uruguaya aceptarla en todos sus términos.
Este es un aspecto que tú decís, bueno, queda en el debe. Son de las cosas, digamos, que la sociedad de algún modo está exigiendo y hasta ahora no se ha aprovechado el buen momento como para actuar sobre eso.
Sí, pero también en otro plano, en lo que ha pasado en la educación. Es cierto que los fenómenos de la educación son temas complejos, pero hay temas que se reiteran, por ejemplo, los problemas edilicios en casi 200 edificios de la ANEP. Esa es una discusión que la gente dice, bueno, es complicado, ¿cómo otra vez pasa eso? Ya no puede volver a pasar eso. Todos los años pasa lo mismo. U otro tipo de problemas de esas características que son problemas de calidad en la gestión. Y a veces, y yo lo que yo digo también es de que para dar ciertos cambios en la calidad hay que construir ciertos discursos sociales y culturales que sean potentes, que sean explicativos, pero que sean potentes. Para poder hacer cambios hay que construir hegemonía cultural, pero claro, una cosa es decir, el Uruguay no puede permitirse en estas condiciones de que haya 1.500 personas durmiendo en la ciudad, y como sociedad tenemos que dar una solución global a ese tema, en primer lugar por la gente que duerme ahí, en segundo lugar por el derecho de todos, y lo otro es hacer esta explicación un poco insólita, va, a mi gusto.
quedan planteados elementos centrales del pensamiento de Gustavo Leal, sociólogo licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad de la República, con maestría en Comunicación Social, que ha estado con nosotros en nuestra entrevista central hablando del nuevo uruguayo, o de esta discusión más bien que se da, o esta emergencia de nuevos tipos, nuevas uruguayeses, si se quiere, que se han empezado a gestar últimamente, a partir de 2008 para acá. Gustavo Leal, gracias.
Muchas gracias a ustedes.